Entramos en el tiempo que dedicamos al derecho financiero y tributario. José Manuel Tejerizo López, catedrático de la disciplina, va a comentar las novedades relacionadas con la imposición estatal indirecta, que se divide en tres grandes impuestos: el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales y la renta de aduanas.
Buenas noches. Antes de comentarles algunas novedades referidas a la imposición indirecta, imposición estatal indirecta que quería contarles hoy, me van a permitir ustedes que aclare algunas cuestiones referidas al examen del próximo mes de mayo, porque hemos tenido algunas consultas por parte de algunos de los alumnos. Bien, nos ha llamado por teléfono, nos ha mandado algunos mensajes y conviene aclarar algunas cuestiones. Fundamentalmente dos. Una, se refiere a la normativa que pueden utilizar. En la guía del curso se recomienda, saben ustedes que van a hacer un caso práctico y que les permitimos una colección de textos legales. En la guía del curso, les digo, se mencionan algunas de las que aparecen en el mercado, pero no necesariamente tienen que utilizar una de esas. Puedo utilizar cualesquiera otras. Hay alguna más, pero vamos, las más conocidas son las que aparecen en el mercado. También les recomendamos que utilicen la última edición que existe. Las últimas ediciones son las que se han publicado hacia el otoño de 2003, septiembre-octubre del 2003, que recogen la legislación que estaba vigente en ese momento. Después, es evidente que se han ido produciendo novedades legislativas, fundamentalmente, como ya saben, puesto que es algo habitual, tanto la ley de presupuestos, este año menos, como la denominada ley de acompañamiento. Si han tenido curiosidad de leerse las notas que publicamos hace ya algún tiempo en la página web de la asignatura, nosotros vamos a considerar como correctas las contestaciones que se hagan utilizando la legislación que estaba vigente al principio de curso. Es decir, en septiembre-octubre de 2003. Quiere decir que las personas que hayan comprado libros o colecciones legislativas de aquella fecha van a poder contestar el examen sin ningún tipo de problemas. Si alguien ha sentido la curiosidad de leerse las novedades legislativas que se han aprobado a lo largo del año 2003 hasta finales de 2003, en este año 2004 no ha habido grandes novedades. Pues novedades formales sí, pero no novedades sustanciales. Digamos que quien utiliza la legislación que está vigente en el momento en que se celebra el examen, también lo consideraremos que está bien, es evidente. Si alguien nos dice, ha tenido la curiosidad de ver las modificaciones introducidas por la ley de acompañamiento de presupuestos que se publicó a finales del año 2003, pues es evidente que lo vamos a considerar bien. Pero insisto, no es necesario que ustedes estén a la última. Lo que sí que es cierto es que deben utilizar la normativa que estaba vigente a principio de curso. Por lo tanto, colecciones legislativas de otros años, pues hombre, entiendan ustedes que cuanto más se alejen en el tiempo, menos actualizadas estarán y menos posibilidades tendrán ustedes de que lo que preguntemos pues lo recojan esté recogido de modo correcto. Esta es una cuestión. Otra cuestión se refiere a qué tipo de normativa tienen que utilizar. Y en particular, si vamos a exigir el contenido de los reglamentos de los impuestos. Bueno, me van a permitir brevísimamente una digresión. Los reglamentos ya no son lo que eran. Ya han pasado los tiempos en los cuales los reglamentos eran un desarrollo exhaustivo de la ley. Empezaban por recoger los preceptos de la ley y luego empezaban a desarrollar. Eran reglamentos larguísimos que en buena medida no eran más que una repetición de la ley, hasta el punto de que, en algún caso, quiero recordar que recordar el ejemplo del impuesto de transmisiones patrimoniales a principios de los años 80, el reglamento incluso, entre paréntesis, ponía aquellos preceptos que eran copia exacta de la ley y que, por lo tanto, digámoslo así, eran una repetición absolutamente innecesaria. Hoy día los reglamentos ya no son así, no reproducen los textos legales, sino que son reglamentos mucho más restringidos y que se refieren fundamentalmente a aspectos procesales, procedimentales, normalmente de procedimientos especiales, de fijación de valores en operaciones vinculadas, determinación de la cuantía de las dietas, etcétera, aspectos muy determinados y muy concretos de las normas. Resulta la mayor evidencia, resulta de la mayor evidencia, que nosotros lo que estamos pidiendo es una visión general de los tributos que conforman nuestro sistema, sobre todo estatal. Quiere esto decir que las personas que sepan las leyes de los impuestos y los manejen correctamente tienen de sobra, no para aprobar, para sacar matrícula de honor. Si alguno, puesto que tiene en la mano a la hora de realizar el examen el reglamento, pues nos apunta el reglamento, pues hombre, eso nunca será un demérito, pero no será absolutamente necesario. Significará que ha visto las cosas con mucha más atención y, como pondrá de manifiesto, esa mayor atención y ese mayor cuidado, pues seguramente se verá recompensado en la nota. Pero insisto, se puede sacar matrícula de honor utilizando exclusivamente la ley. Pero no será de ningún modo un demérito que alguien nos apunte una norma reglamentaria. Por ejemplo, vamos a poner un caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una persona que realiza actividades empresariales o profesionales. Ustedes habrán a estas alturas posiblemente estudiado que la determinación de la base en estos casos se realiza por estimación directa o por estimación directa en su modalidad normal o simplificada. O por el sistema de estimación objetiva. Bueno, los límites de la aplicación de cualquiera de estos sistemas de determinación de las bases imponibles están en el reglamento. Si nosotros decimos que una persona que tiene un volumen de operaciones de X miles de euros, cientos de miles o decenas de miles o miles de euros, pues el que tenga a mano el reglamento podrá decir, este señor no llega al límite, está por debajo de los límites para los que se aplica la estimación objetiva o la estimación directa simplificada. Bueno, eso no será nunca un demérito, por supuesto, pero que tampoco será necesario descender a ese detalle si se ha utilizado solo la ley. Bueno, yo creo que con esto está suficientemente aclarado determinado tipo de aspectos del examen, para el cual les deseo a todos la mejor de las suertes. Les decía que quería hablar del impuesto, de los impuestos indirectos. Saben ustedes que los impuestos indirectos clasifican en tres grupos: los que graban el tráfico patrimonial no empresarial, impuesto de transmisiones patrimoniales; los que graban el consumo, impuesto sobre lo añadido, impuestos especiales; y los que graban el tráfico exterior, que son la renta de aduanas. Estos impuestos no han tenido especiales novedades por lo que se refiere a la normativa general, a la normativa que aprueba el Estado. Pero saben ustedes que de estos impuestos hay uno, que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, cuya normativa está cedida, se trata de tributos cedidos totalmente a las comunidades autónomas. La recaudación que sostiene es toda de la comunidad autónoma. Son las comunidades autónomas las que llevan la gestión y también tienen cedidos ciertas competencias normativas, sobre todo por lo que se refiere a la determinación de tipos de gravamen de ciertas operaciones. Bueno, se han producido novedades en este caso, de tal manera que las diversas comunidades autónomas han modificado los tipos de gravamen de este impuesto. Por ejemplo, ha sido habitual que las comunidades... Hay algunas comunidades que en la transmisión de bienes inmuebles, que estaba gravado al 6%, ha pasado al 7%, o que el impuesto a actos jurídicos documentados, que en la cuota variable, que estaba en el tipo del 0,5, pues ha pasado al 1, incluso en algunos casos al 1,5%. Es evidente también que nosotros no vamos a exigir estas precisiones, entre otras cosas porque no solemos decir a la hora de determinar un supuesto de en qué lugar se encuentra el ciudadano en cuestión. Por lo tanto, no podrían ser capaces de decir qué tipo de gravamen sería aplicable. Si decimos que fulano, un señor, vende su vivienda y no decimos dónde está la vivienda, pues es absolutamente imposible que puedan ustedes aplicar el tipo de gravamen que está vigente en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en Andalucía o en Murcia. Utilizarán siempre el tipo de gravamen que por defecto se aplica, que es el que establece la ley. Cuando las comunidades autónomas no han ejercido la capacidad normativa, se aplica, como saben ustedes, lo que establece el texto legal. Y el texto legal, en estos dos ejemplos que les he citado a ustedes, sigue diciendo que la transmisión de inmuebles se grava al 6% y el impuesto a actos jurídicos documentados, documentos notariales, la cuota proporcional es al 0,5%, no la cuota fija. Salvo ese tipo de cuestiones, no se han producido especiales novedades, ni siquiera en el impuesto sobre el valor añadido, que es un impuesto que tradicionalmente sufre modificaciones como consecuencia, la mayor parte de las veces, de decisiones que nos vienen de la Unión Europea, bien porque se modifican algunas directivas o bien porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las comunidades obliga a cambiar la normativa. En este año no ha habido grandes novedades al respecto. El tribunal no ha pronunciado decisiones que provoquen la necesidad de modificar el texto de la ley y son de detalle. La más importante se refiere al hecho, la novedad más importante se refiere a ha venido como consecuencia de la aprobación de otra ley que entrará en vigor, aunque se aprobó el año pasado, entrará en vigor en julio de este año, que es la ley concursal, y que ha obligado a modificar algo aquellos supuestos en los cuales es posible la variación o la modificación de la base imponible, cuando se han producido impagados, no se ha pagado la cuota del impuesto. El que soportaba la cuota del impuesto no la ha satisfecho, como no ha satisfecho el importe, porque se encontraba en una situación de concurso. En estos supuestos habrán podido ustedes ver que existe la posibilidad de que el sujeto pasivo modifique a la baja la base imponible. Hay algunas modificaciones introducidas como consecuencia de la entrada en vigor de la ley concursal. Si tienen ustedes la curiosidad de verse la ley de acompañamiento, verán que a pesar de que se ha aprobado a finales de año, no ha entrado a finales del año 2003, no ha entrado en vigor el 1 de enero del 2004, como sucede con el resto o con la mayor parte de sus disposiciones, sino que entrará en vigor a mediados de este año, en julio, según los casos en julio o en septiembre del año 2004. Son las novedades más importantes en el impuesto sobre el valor añadido. También, por lo que se refiere a esta deducción, se ha dado paso a otra situación, se ha hecho frente a otra situación que había provocado cierto malestar en el caso de los sujetos pasivos. También se refiere a la modificación de la base imponible. Cuando se producían impagados y los impagados eran empresarios o profesionales, un empresario vendía a otro empresario y este segundo no pagaba, se producía la posibilidad de modificar la base imponible. Ya les digo a ustedes que si este adquirente está en concurso, se ha simplificado la tramitación. Pero ¿qué pasaba si el consumidor, si el adquirente era un consumidor final? Hasta ahora no se podía modificar la base imponible y también se va a poder modificar la base imponible en los supuestos en que el consumidor final no ha satisfecho el precio de los productos. Sigue sin resolverse, sin embargo, un problema, que es el problema del impago de los servicios. El impago de los servicios. Así como la base imponible, cuando se producen impagados por entrega de bienes, sí que se modifica. Cuando se producen impagados por servicios, no se modifica. Y sigue viendo este problema. Significa que, imagínense ustedes, un abogado que presta un servicio a un cliente, le defiende, y luego el cliente, que es un consumidor, que es una persona que no ejerce una actividad empresarial y que al final no le paga. Bueno, esta cuota no se puede descontar y el abogado, a pesar de que no ha recibido la cantidad, debe declarar en su impuesto, en el impuesto sobre el valor añadido, esa cantidad. Ese problema está sin resolver. Se dice que este es un impuesto que grava las operaciones con independencia del resultado y que, por lo tanto, pues que eso no hay que modificarlo. Y por lo que se refiere al resto de los impuestos indirectos, novedades no ha habido. Ni se ha modificado nada en los impuestos especiales, algunas pequeñas modificaciones referidas a los planes prever. Y, desde luego, no se ha modificado absolutamente nada en la imposición aduanera, entre otras cosas porque no nos corresponde a nosotros, puesto que las normas aduaneras son competencia exclusiva de la Unión Europea. Buenas noches.